¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Bienvenido a casa. Mi casa es su casa y hoy es viernes. Algunos de nosotros sobrevivimos la semana. No se le olvide. Valórenlo siempre, ¿no? Creo que es bueno. Bien, esta noche cerramos la semana con algo que sigue pendiente, que además tiene a todo un país en vilo y a muchos de nosotros, estoy hablando de un servidor y de analistas, de periodistas y de incluso organismos multilaterales, nos tiene muy nerviosos, muy preocupados. Le estoy hablando de la elección en Perú. El domingo pasado le llevaba yo la cobertura junto con las elecciones intermedias de México. Es viernes y aún no se sabe quién es el presidente o presidenta del Perú. Aún no. Por supuesto que en un país tan dividido como lo demuestran los votos que hasta ahora oficialmente han sido contabilizados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, pues la tensión cada día y cada hora va aumentando entre los seguidores de uno y de la otra. Y puede encenderse la mecha. Y eso es lo que todos estamos, pues, monitoreando y deseando que no ocurra, por supuesto. Pero además ahora hay una presión enorme en las instituciones, hay una presión enorme en los entes electorales. Que hoy, se lo digo, por poquito y se resbala. Por poquito y se resbala. Esto que está ocurriendo en el Perú, para los entes electorales, es como una cirugía de corazón. Donde se le mueve el bisturí de más, se va a poner en riesgo la vida del paciente. Todos aquí juegan un papel muy importante. La prudencia, el respeto a los resultados, el respeto al proceso, es lo que debe imperar en el país. Es lo que debe de imperar en los candidatos. Y es lo que debe imperar también en los procesos legales que se están derivando de esta misma elección. No hay margen para error en el Perú. No hay. Así que espero que, porque aquí no somos peruanos, ni las peruanas, no es el electorado. Aquí ya todo quedó ahí arriba. Espero que todos tengan la cabeza bien plantada, ¿eh? Porque de por sí, a los peruanos les ha ido mal. Lo que menos necesitan hoy es que otra vez la clase política los ponga de cabeza. Ha sido la clase política la responsable de la desgracia en el Perú. Asúmanlo. Y lo sabemos todos. Que no sea otra vez. No se lo merece. Ningún pueblo se lo merece. Porque los que acaban pagando las consecuencias no son ellos. No es la clase política. Son todos los que democráticamente decidieron por quién votar. Este es el tema de esta noche. Así cerramos la semana. Aunque le digo desde ahora, esto va a quedar todavía en suspenso. Vamos. La etiqueta para este programa es Conclu, el ex Perú 5. Claro, por supuesto, porque el domingo fue la elección, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, 5 días, aquí seguimos esperando. Conclu, el ex Perú 5. Esa es la etiqueta o hashtag. Sus comentarios, por favor, con esta etiqueta, Conclu, el ex Perú 5. A mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón en Twitter. En Perú, y ahora sí, con el 100% de las actas procesadas, parece confirmarse la diferencia mínima que se venía manteniendo entre los dos candidatos a la presidencia de la nación. Entonces, ¿qué pasa? Pedro Castillo, de acuerdo a esto que le acabo de decir, que es una cifra oficial que la puede consultar en la página de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Pedro Castillo consiguió el 50,1% de los votos, mientras que Keiko Fujimori el 49,8%. Es una diferencia ínfima. Nuestra corresponsal Jimena de la Quintana tiene más información. Vamos para allá.
Hola, Fernando, buenas noches. Sí, el 100% de actas han sido ya procesadas, pero han sido contabilizadas el 99.593%. ¿Qué quiere decir? Que hay más o menos un 0.5% que aún falta contabilizar. Es decir, que ingrese al sistema para finalmente dar este resultado que sabemos que mantiene por encima de Keiko Fujimori a Pedro Castillo con una ventaja muy pequeña de un promedio de 60.000 votos. Ahora, ¿por qué hay un 0.5% de actas que faltan procesar? Porque hay actas que en su momento fueron observadas, tienen que ser resueltas para luego ingresar al sistema. Pero recordemos además que Keiko Fujimori, que el partido de Keiko Fujimori, Fuerza Popular, ha pedido la nulidad de más de 802 mesas. Hay que decir que el partido de Pedro Castillo también ha pedido nulidad de mesas. No tenemos el número exacto porque no ha sido confirmado por Perú Libre a CNN, pero ambos han pedido la nulidad de las mesas. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que solicitan es que esos votos, se quiten del sistema, es decir, se saquen del conteo, con lo cual obviamente puede variar esta cifra. En cuanto para favorecer a quién, eso no lo sabemos y lo veremos una vez que esto se solucione. ¿Cuándo se va a solucionar? Bueno, pues estas mesas que piden ser anuladas, esta nulidad, va a los jurados especiales electorales. Ellos tienen 3 días para resolver. Luego, si alguno de los dos partidos decide apelar, puede hacerlo, y esta apelación, o tienen 3 días más para apelar. Ya vamos 6 días, pero luego esto llega a una segunda instancia, es decir, al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, y tienen 3 días para resolver. Estamos hablando entonces, si es que consideramos los plazos de ley, de unos 9 días en promedio. No estamos diciendo que en 9 días se van a tener los resultados oficiales, pero son los plazos de ley y podríamos en todo caso partir de ese número para darnos una idea de cuándo es que podríamos tener resultados oficiales. Considerando que la ventaja, o que la diferencia, perdón, entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori es tan pequeña, hay que esperar necesariamente estas mesas impugnadas. En el caso de las de Keiko Fujimori, 800.000 representan, 800 mesas, perdón, representan un promedio de 200.000 votos, así que considerando que la diferencia de Pedro Castillo sobre Keiko Fujimori es de 60.000, es por eso la importancia de esperar hasta el último conteo, es decir, hasta que se cuente el último voto, ¿no? Y quería terminar diciéndote lo siguiente. Ya se tiene la fecha de la audiencia para Keiko Fujimori. Recordemos que la Fiscalía ha vuelto a solicitar prisión preventiva para ella y esta es el lunes 21, esta audiencia, perdón, es el lunes 21 de junio a las 3 de la tarde, hora de Lima. Eso quiere decir, Fernando, que es muy probable que para esta fecha aún no se tenga a un ganador o ganadora oficial de estas elecciones. Regreso contigo.
Gracias, gracias, Jimena. Jimena de la Quintana, allá en Lima, que tengas un excelente fin de semana. Como usted puede darse cuenta, la situación es sumamente complicada, es sumamente compleja. Había, de hecho, una solicitud, o se estaba contemplando la ampliación por parte del Jurado Nacional de Elecciones, la ampliación para recibir precisamente esta petición de nulidad de actas. Pero hay una reglamentación previa, incluso desde 2018, en donde está estipulada la temporalidad hasta el momento en el que se pueden recibir estas solicitudes de petición de nulidad. Por eso le decía, estuvieron a punto de resbalarse, porque de haber aceptado esta ampliación para el tema de la nulidad, habrían incurrido en un proceso violatorio de sus propias reglas. Afortunadamente, el Jurado Nacional de Elecciones revirtió este tema de la ampliación de plazo para recibir las peticiones de nulidad. Así que bueno, por lo menos ahí las cosas están más claras. Está llegando algo de información, ahora se la verifico. Déjame ver, bueno. Vamos a darle bienvenida. Esta noche tengo panel porque es muy complejo y tenemos que escuchar diferentes voces y puntos de vista acerca de esto que ocurre en el Perú. Vamos entonces para darle la bienvenida a mis invitados. Ah, bien. Le doy la bienvenida entonces a Adriana Urrutia, es presidenta de la Asociación Civil Transparencia de Perú. Adriana nos acompaña, por supuesto, también Daniel Sobato, director regional para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral. Y Fernando Tuesta, doctor en ciencias sociales, profesor universitario y ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales en el Perú, de la OMPE, como ya le estaba diciendo. Bienvenidos todos, mil gracias por acompañarme. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, Fernando.
Muchísimas gracias. Voy a iniciar con las damas, por supuesto, si me lo permiten, pero además retomando algo que hablaba ayer con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, sobre la elección peruana. Me remitía a que estaba el equipo de observación de la OEA y que, bueno, pues prácticamente habían visto, y ya hay, por supuesto, hoy el reporte, el informe por parte de la misión de observadores de la OEA. Básicamente hablan de una elección transparente, limpia, sin mayores incidentes. Adriana, todo esto en torno a lo que estamos escuchando por parte de Keiko Fujimori, de la misma forma de parte de Castillo, pero no al mismo nivel. Creo que el nivel de Keiko Fujimori es mucho más amplio en este tema, más acusatorio, pero desde la perspectiva de transparencia, Adriana, ¿cómo se vio la elección para pensar o no en que Keiko podría tener sustento en estas solicitudes de nulidad?
Gracias, Fernando, por la pregunta. Como ustedes saben, Transparencia desde hace 26 años observa los procesos electorales y el día domingo desplegamos 1,000 observadores físicamente, presencialmente, en todo el país y además en 4 países en el extranjero, ¿no? Y eso nos permite decir a nosotros, a través de la información remitida por estos 1,400 voluntarios que observaron las elecciones, que la jornada electoral se desarrolló de manera tranquila, los electores acudieron a votar y que no observamos ningún indicio de alteración en el proceso electoral.
O sea que para ustedes fue un proceso electoral transparente que vaya... Vamos a verlo, lo voy a decir así, porque en todos los procesos electorales hay incidencias o incidentes. Nada que pudiera o que podría cambiar el resultado que hasta ahora ha reportado la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ¿correcto, Adriana?
Lo que observamos fue un conjunto de incidencias que aparecieron en los 2 reportes de observación electoral que salieron el día domingo y que también fueron presentados por el partido político Fuerza Popular a inicios de la semana, pero de ninguna manera constituyen una operación sistemática que nos permitiera hablar de fraude sistemático.
Bien, ahí está la respuesta. Es muy importante esto que nos está diciendo Adriana. Déjame preguntarle ahora a Fernando Tuesta, que tiene toda la experiencia con la OMPE, con la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Si tenemos observadores electorales que han determinado que esta elección ha sido transparente, que no hay ningún motivo para pensar que pudiera haber algún cambio en el resultado, aún y revisando las incidencias, como ya lo mencionaba Adriana. ¿Por qué la OMPE continúa junto, por supuesto, con el Jurado Nacional de Elecciones, junto con los jurados electorales especiales, continúan con este proceso o procedimiento que está exigiendo Keiko Fujimori? ¿Tenían alguna opción o se ven obligados necesariamente a hacerlo, aunque no se vaya a encontrar el sustento, Fernando?
En realidad, le asiste el derecho a los partidos de solicitar la nulidad de mesas que ya han sido contabilizadas. Sin embargo, esto es parte de la estrategia, sobre todo de Fuerza Popular, para alcanzar un resultado que, con las proyecciones que se tenían de las actas hasta ese momento que faltaban revisar, no podía llegar. Este es una estrategia que nunca ha ocurrido, además, en el Perú. Nunca se han solicitado la nulidad de actas correspondiente a mesas de votación en un número como el que estamos viendo ahora. Esto configura, además, como parte de una lamentable campaña y diría declaraciones, manifestaciones de ambas candidaturas sobre un tema de fraude que, como ha señalado Adriana y la propia misión de OEA, descartan de plano. En el Perú no ha habido fraude. No lo ha habido, además, en los últimos 20 años, como alguna vez conversamos contigo, Fernando, y debo decir entonces que, bueno, estas solicitudes tienen que ser vistas en los próximos días, en los plazos que ya en el informe de Jimena de la Quintana se haya señalado.
Gracias, Fernando. Daniel Sobato, lo hablábamos tú y yo durante el día. Daniel, esto que se está haciendo por parte de ambos, ¿no?, pero mayormente por parte de Keiko, es sumamente peligroso. Es sumamente peligroso en un país que a todas luces está dividido prácticamente por mitad. Daniel, ¿cómo ves tú el proceder hasta ahora? No te voy a decir de los candidatos, ya entraremos en eso más adelante, pero de los entes electorales, de las autoridades electorales. Yo decía al principio, casi se resbalan porque iban a ser violatorios de su propio reglamento en esto de la ampliación. Pero ¿cómo los has visto? ¿Cómo ves que están llevando las cosas, Daniel?
Fernando, mira, hay tres organismos electorales. O sea, el sistema electoral en Perú está dividido en tres partes. Tiene la OMPE, tiene el Jurado Nacional de Elecciones y después tiene el RENIEC, que es el que tiene el registro electoral. Acá los actores principales que están jugando en este momento son la OMPE. La OMPE ha venido haciendo un trabajo muy bueno, muy profesional. Tiene en este momento 99.70% de actas contabilizadas, 100% de actas procesadas. La diferencia a favor de Castillo es mínima, pero importante, 0.3%, significa unos 58.000 votos a favor de Castillo. Y por el otro lado está el Jurado Nacional Electoral, que tiene una primera instancia, que son los jurados electorales especiales, que donde entra por primera vez, en primera instancia, todas estas denuncias, solicitando la nulidad, y luego se puede apelar al Jurado Nacional. La primera parte la tiene que llevar la OMPE, y la OMPE lo ha hecho, en mi opinión, muy bien. Se ha demorado varios días, precisamente por una de las características que tiene el sistema electoral peruano, en particular también por el tema del voto en el exterior, que en algún momento del programa creo que valdría la pena hablar. Y ahora la mirada está puesta en el Jurado Nacional Electoral. Coincido con vos, hoy hubo muchos rumores en Perú. Supuestamente, si los rumores estaban confirmados, estuvieron a punto de resbalar. Creo que se corrigieron a tiempo y eso es muy positivo. Pero ahora lo importante es dejar que las denuncias que se han presentado solicitando la nulidad se procese. Hay que tener mucha calma, mucha cabeza fría. Hay que dejar a los organismos electorales, particularmente la justicia electoral, trabajar con tranquilidad. Van a pasar varios días más porque este proceso que está pautado va a llevar unos días más, pero hay que tener toda la confianza que el organismo electoral, la justicia electoral, va a estar a la altura del desafío. Y algo muy importante, una vez que haya ya una definición y una decisión final, creo que es de responsabilidad de ambos, tanto de Keiko como de Pedro Castillo, aceptar ese resultado y ponerle punto final. Y mientras tanto, ni seguir haciendo denuncias no fundamentadas sobre fraude, ni tampoco autoproclamarse. Así que es un llamado a la prudencia, a la calma y a ponerle paños fríos en un momento muy tenso. Pero yo soy bastante optimista de que se van a resolver todos los casos que han sido presentados y que en unos días más vamos a tener ya la definición de un proceso que realmente ha puesto de nuevo al Perú al borde de un precipicio.
Así es, completamente, tal cual lo dijiste, esa es la mejor ejemplificación. Gracias, Daniel. Adriana, Daniel, Fernando, voy a hacer pausa, regreso, continuamos con ustedes charlando acerca de esto que tiene más de uno con los nervios de punta. No nada más en el Perú, ¿eh? Hay muchos ojos encima de Perú en este momento. Ya ven.
Hay una clara intención de boicotear la voluntad popular. Por eso queremos alertar a los medios de comunicación. Aquí se trata de defender la democracia, se trata de defender las libertades, se trata de defender el futuro de nuestro país y que se respete, por supuesto, cada uno de los votos de nuestra población.
Bien, era Keiko Fujimori, ya la escuchaba usted, ese era el planteamiento y yo diría denuncia, ¿no? Porque también hace una denuncia ahí de que se está tratando de boicotear la voluntad popular. ¿Cómo se boicotea la voluntad popular en una elección? Pues cometiendo fraude, es la única manera, ¿no? Así lo entiendo yo, pero en fin. Vamos a continuar con nuestro panel. Adriana Urrutia, presidenta de la Asociación Civil de Transparencia Perú. Daniel Sobato, director regional para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral. Y Fernando Toesta, doctor en Ciencias Sociales, profesor universitario y ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de la OMPE allá en el Perú. Adriana, obviamente las misiones de observación hacen un seguimiento. Ya veíamos a la misión de observación de la OEA pidiendo que se respeten los tiempos, precisamente que era lo que estábamos hablando. Pero ¿hay algo de qué preocuparse desde la perspectiva de transparencia en lo que está ocurriendo hoy y lo que pueda ocurrir en los próximos días? ¿Hay algo que les preocupe a ustedes en este sentido?
Bueno, lo que corresponde señalar es, para el público que nos está viendo, es que digamos el proceso electoral en el Perú tiene la jornada electoral, el conteo y procesamiento de actas por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, y después pueden haber un conjunto de votos emitidos, ya sea por votos o ya sean actas, donde puede haber controversias, ¿no? Y esas controversias son resueltas por el Jurado Nacional de Elecciones. El proceso de conteo de votos por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales ya culminó y corresponde reconocer el trabajo que ha hecho dicha institución. Ahora nos encontramos a la expectativa del trabajo que pueda hacer el Jurado Nacional de Elecciones, quien viene trabajando, digamos, dilucidando esas controversias, y esperamos, pues, por el bien del país, que se pueda resolver lo antes posible y que no tengamos, digamos, ningún sobresalto como el acontecido esta tarde, donde se sugirió que se podía modificar algún aspecto de la ley electoral, pero no viene al caso, creo, en este momento señalar, porque, digamos, el jurado se retractó sobre esa presunta decisión y, digamos, el proceso continúa, ¿no? Entonces estamos a la expectativa y esperamos, pues, que se culmine con la mayor transparencia posible.
Claro, por supuesto, eso es lo que todos esperábamos, pero sí pensar que, a ver, que haya existido la simple posibilidad de que ocurriera esto, pues hace a todo el mundo estar mucho más vigilante. Cuando me refiero a esto, es la ampliación precisamente del plazo para presentar las nulidades, ¿no?, de actas. A ver, quiero preguntarle a Fernando. Fernando, tú estás 802 actas, ¿no? Es lo que está pidiendo Keiko Fujimori. 200.000 votos. La diferencia es de 60.000. Honestamente, Fernando Tuesta, de acuerdo al informe de la misión de observadores de la OEA, de acuerdo a lo que nos dice Adriana de transparencia, de acuerdo a cómo se han llevado las cosas hasta el día de hoy, ¿crees que pueda existir la posibilidad de que se anulen, cuánto, los 60.000 de diferencia que tiene por lo menos Keiko Castillo sobre Keiko Fujimori? ¿Qué piensa Fernando?
Mira, Fernando, el día miércoles, haciendo proyecciones y más o menos las tendencias, esto se iba a terminar con un resultado a favor ajustado, como parece, de Pedro Castillo. Hay que recordar que hace 5 años, Pedro Pablo Kuczynski venció a Keiko Fujimori por alrededor de 40.000 votos. Esto es un poco más. Lo segundo, en ese momento es que Fuerza Popular primero y Perú Libre después, siendo, sin embargo, lo de Keiko Popular, de Keiko Fujimori en una proporción mucho más alta, interponen la solicitud de nulidad de efectivamente como 800 mesas. Sin embargo, hay que precisar, y es necesario que se entienda lo siguiente: no se puede invocar defensa del voto pidiendo que se anulen los votos. Pero hay otro tema que confunde a la gente. ¿Se puede anular mesas de votaciones que ya han sido validadas? Y entonces la ley en el Perú, la Ley Orgánica de Elecciones, en el artículo 363, señala 4 causales explícitas y acotadas. De esas 4, yo he más o menos revisado las causales que se invocan. No se invocan esas causales, sino otras que no aplican para la nulidad de mesas o de actas de mesas de votación. Esto lo saben los personeros y abogados de ambas agrupaciones. Yo creo que sí, lo tienen que saber. Repito, nunca en la historia, por lo menos de lo que va del siglo, en elecciones se han solicitado nulidad de mesas enteras. Lo que ha habido son simplemente en algunas actas, digamos, interponer alguna causal para verificar un voto. Incluso eran como 460 actas donde se tenía que evaluar un voto. Pero solicitar la nulidad de los votos invocando la defensa del voto es una contradicción en sí misma. Y en lo que nos está llevando es a la zozobra, a la incertidumbre, pero llena en medio de una polarización que debo decir y de alguna manera denunciar y rechazar a la vez, que se moviliza gente a las casas de los titulares de los organismos electorales. El día de ayer, en la casa del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el día de hoy tengo entendido una vigilia delante de la casa del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Este proceso ha sido limpio, transparente, además ahí están las misiones de observación internacional que así lo señalan, y sin embargo, nunca como ahora se ha hablado tanto de fraude, pero no de ahora, sino desde antes. Es bajo este principio, para mí, trumpista, de que si es que no gano, es fraude. Y eso, lamentablemente, lo estamos viendo a lo largo de este proceso electoral que se ha alargado tanto, tan agotador, pero cada vez más agresivo entre las partes. Es preocupante porque, si bien se dice hoy que se va a respetar el resultado, no necesariamente va a ser así. Yo espero, como muchos peruanos, que sí sea. Si no es así, lo que se viene en el Perú es repetir lastimosamente lo que hemos visto en el último quinquenio.
No, ni pensarlo. Pero entiendo completo el planteamiento que está haciendo Fernando. Voy a marcar pausa para regresar y dar la palabra a Daniel Sobato. Le dejo el tema en la mesa a Daniel para que lo piense usted en casa y ya lo escucharemos a él. Daniel, ¿cómo calificamos lo que está haciendo Keiko Fujimori? Desde tu perspectiva, viendo los resultados, viendo el proceso, viendo los porcentajes, ¿cómo lo calificamos? ¿Como un derecho? ¿Como un derecho? Claro, está consignado como un derecho. Ya lo aclaraba Fernando Tuesta. Está consignado como un derecho, sí. Pero quitemos esto. Tú sabes de qué te estoy hablando. Tú sabes cómo son los políticos, yo también. ¿Cómo lo calificamos, Daniel? ¿Como una estrategia de Keiko Fujimori para protegerse, para tratar de buscar blindarse por la posibilidad de ir a prisión? ¿O como un derecho legítimo de Keiko Fujimori? ¿Desde dónde lo ves tú? Le dejo esto a Daniel Sobato para escucharlo después de la pausa. Ya regresamos. Estamos de vuelta. Me quedé pendiente con Daniel Sobato, por supuesto. Y mira, Daniel, ya lo decía Fernando Tuesta hace unos minutos. En el papel, bueno, está en su derecho, en su legítimo derecho Keiko Fujimori de hacer lo que está haciendo. Pero en el trasfondo, y tú y yo lo sabemos, hay otras intenciones. ¿Cómo calificar esta movida de Keiko Fujimori, Daniel? ¿Como su legítimo derecho o como algo más? ¿Por dónde te irías tú?
Fernando, mira, creo que tenemos que ser muy prudentes a la hora de dar una respuesta. Tu pregunta es muy relevante, pero creo que tenemos que ser muy prudentes. Número uno, creo que a Keiko y a Castillo también le asiste el derecho de poder accionar con todos los recursos que la legislación electoral le permite. Así que tenemos que empezar por ahí. Es poder ejercer un derecho que la ley le concede. Pero también creo que hay una segunda dimensión, que es una dimensión de estrategia política, que no empezó el miércoles cuando ellos presentaron los recursos de solicitud de nulidad, sino que empezó el lunes cuando Keiko hizo una conferencia de prensa, cuando todavía el conteo estaba no muy avanzado, y comenzó a denunciar fraude. Así que ahí hay una estrategia política de una candidata, quizás mucha gente no lo recuerda, pero es la tercera vez que Keiko participa, llega a una segunda vuelta, perdió en esa primera segunda vuelta, perdió en la segunda vuelta frente a Pedro Pablo Kuczynski hace tan solo 5 años por una diferencia de 0.2%, 42 mil votos, y ahora estaría probablemente perdiendo nuevamente por una diferencia mínima de 0.3%, más o menos, que son entre 57 y 60 mil votos. Y esto lo coloca a Keiko Fujimori con un futuro político y un futuro judicial muy, muy complejo. Eso yo diría que es la primera parte de la respuesta. La segunda parte es, yo veo positivo lo que está ocurriendo dentro de todos los riesgos y amenazas que trae. ¿Por qué? Porque con el informe de transparencia, más de 1,000 observadores, nos decía Adriana, con el informe lapidario que presenta hoy la OEA, donde dice que el proceso electoral ha sido positivo, que ha tenido mejoras sustanciales entre la primera y segunda vuelta y que no ha detectado graves irregularidades, todo eso lo dice en un párrafo. En el resumen ejecutivo, prácticamente coloca las 802 solicitudes de nulidad en una situación muy precaria. Y por lo tanto, una vez que el Jurado Nacional Electoral, mi impresión es que el Jurado Nacional Electoral o los jurados electorales especiales no van a hacer lugar a la gran mayoría de las solicitudes. Y una vez que se cierre este ciclo, entonces nadie podrá aducir, no me dejaron ejercer el derecho, no pude accionar con este otro recurso, sino que se ha completado todo el circuito que establece el proceso electoral y ahí sí hay una responsabilidad de demandar y de exigir, como muy bien señalaba Fernando Tuesta, de que se acepte la palabra del Jurado Nacional Electoral. Todas las presiones que estamos viendo sobre el jurado y sobre algunos de sus miembros, incluido el presidente, no lo estamos viendo o no lo hemos visto únicamente en el Perú. Tú te acuerdas que hace poquitas semanas atrás el partido Morena presionó fuertemente al presidente del Instituto Nacional Electoral en México, incluso amenazaron también con ir a su casa. Esta es una tendencia que lamentablemente estamos viendo en América Latina y hay que ponerle atención. Pero yo lo veo como positivo porque sí, en unos pocos días más va a haber una definición y esa definición creo que va a tener que ser aceptada quien gane y quien pierda.
Claro, claro, porque no va a haber excusas porque se hizo el recorrido completo, por supuesto, lo que estaba diciendo Daniel Sobato. Tengo que marcar pausa. Hablando de lo que decía Daniel, hay ciertas frases muy temerarias, me parecen, las calificaría yo así, de Keiko Fujimori, ¿no? Hoy hablaba en una pelea que tenía con el presidente Sagasti. Pero hay una parte donde acusa al Estado de no generar calma, que me parece que es todo lo contrario, ¿no? Más bien ella es la que no está generando calma. Pero asegura lo siguiente. Existen actores externos que están vulnerando la voluntad popular. Existen actores externos. Esto es muy temerario, es muy peligroso. ¿A qué actores externos se refiere? ¿Transnacionales o externos de dónde? ¿De fuera de los órganos electorales? ¿De dónde? Yo le voy a preguntar a Adriana Urrutia, cuando regresemos, a ver si me da respuesta de Transparencia de Perú, si hay alguna sospecha de que hay actores externos. ¿De dónde? No sé. Pero así lo dice Keiko Fujimori. ¿Qué nos dice Adriana Urrutia después de la pausa? De vuelta, estamos con Adriana Urrutia en este momento, a quien le doy la palabra porque le preguntaba antes de ir a la pausa, después de las declaraciones, desde mi punto de vista, temerarias de Keiko Fujimori, diciendo que existen actores externos que están vulnerando la voluntad popular. Le preguntaba a Adriana, ¿hay alguna sospecha, la más ligera evidencia de que en efecto pudiera haber actores externos que vulneraron la voluntad popular?
Mira, Fernando, aquí lo que está en juego es la confianza de los ciudadanos en el proceso electoral y lo que hay que hacer es buscar salvaguardar la integridad del proceso electoral. En ese sentido, creo que es bien importante que podamos culminar todas las elecciones para poder así darle garantía a los peruanos y peruanas y confianza en la representación, porque el fin del proceso electoral es el punto de partida para la gobernabilidad de los próximos 5 años, ¿no? Entonces, en ese sentido, es bien importante culminar esta etapa para empezar otra que va a ser todavía más desafiante y donde la sociedad civil deberá mantenerse vigilante.
Ese tema es un programa completo, el tema de la gobernabilidad, y hay tantas cosas que analizar, sobre todo en este escenario. Fernando Tuesta, se me va a ir el tiempo, entonces me quiero adelantar a darle la palabra a Fernando para que nos dé un cierre en torno a lo que prevé para los próximos días o, no sé, cualquier otro dato que nos quiera dar. Pero además, aprovecho. Fernando, no voy a decir nada más que mil gracias por estar esta noche aquí, por mil y un circunstancias que tú y yo sabemos. De verdad que lo aprecio y lo valoro enormemente. De verdad, Fernando, millones de gracias. Reconozco y agradezco de corazón lo que haces. Adelante, Fernando.
Bueno, tan solo de verdad pedir tranquilidad, calma, en un contexto tan difícil como el nuestro, pero sobre todo exigir a quienes pretenden ser los líderes y gobernantes del país que estén a la altura de las circunstancias y que lo que se dice sea coherente con lo que se hace. El Perú realmente necesita ya un cierto descanso. Es demasiado lo que está ocurriendo en estos últimos años y sobre todo en esta campaña electoral tan agobiante y tan cansador en medio de incluso de una pandemia. Gracias a ustedes por la invitación, Fernando, nuevamente, y un saludo a mis amigos del panel.
Gracias, gracias, Fernando. Daniel Sobato, les doy la palabra para cerrar.
Coincido con lo que se ha dicho Adriana y lo que ha dicho Fernando. Fernando Tuesta. Me parece que lo importante aquí es, número uno, que se cierre el proceso con todas las garantías. Eso es clave. Lo segundo es que se respeten los resultados y que eso dé paso de manera urgente a todos los desafíos enormes que vienen para el Perú, que es una etapa de transición muy corta de aquí al 28 de julio, y luego claramente cómo se va a gobernar, porque ni Keiko Fujimori ni Castillo van a tener mayoría en un Congreso muy fragmentado y por lo tanto el elemento y el desafío de la gobernabilidad es el gran tema que va a tener que enfrentar Perú para no repetir este ciclo de 4 presidentes y de 2 congresos en 5 años. Así que ahí está planteado el desafío y están, en mi opinión, condenados a entenderse, y quien gane y resulte electo presidente tiene como principal y primera responsabilidad lograr unificar al país, calmarlo y generar los acuerdos que le permitan a Perú salir de la situación de tormenta perfecta en la que se encuentra.
Por supuesto. Y estábamos de acuerdo, obviamente, en la misma línea de pensamiento, Daniel y yo. El tema de la gobernabilidad es tema para un programa completo con el tema de Perú. Lo haremos, se le prometo que lo haremos. Adriana, Daniel, Fernando, mil gracias. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias por haber aceptado mi invitación. Y muchas pues gracias. Nada, aquí estamos pendientes. Ojalá sea lo mejor para el Perú. Gracias a los tres.
Gracias.
Gracias, buenas noches.
Gracias, buenas noches, buenas noches. Pues ahí lo tiene usted. Hay que confiar en las instituciones, hay que esperar el resultado, hay que jugar limpio, hay que aceptar lo que se dé a conocer, guste o no guste. Esto no es un tema personal, este no es un tema de Keiko Fujimori y de Pedro Castillo, no. Esto le pertenece a los peruanos. Y así lo tienen que entender todos los políticos de Latinoamérica. No son sus intereses. Son los intereses del pueblo que están por encima de cualquiera de sus deseos. Hago una pausa y regreso. Soy Fernando del Rincón, gracias por haberme acompañado. Si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Yo lo veo hasta dentro de una semana. Tengo toda la semana que entra libre, así que lo veo dentro de una semana. Pásenla bien, buen fin de semana. Gracias.